la autosugestión es lo que llamamos la oración. Entonces, por la mañana cuando me despierto, entonces hago una autosugestión. Me digo a mí mismo, para el día de hoy me comprometo a mantener mi paz y a no aceptar ningún pensamiento que me traiga perturbación a mi mente. No importa lo que esté sucediendo. Esa es la oración más difícil. Pero después entro en el trabajo del día, en la cotidianidad. Y en la cotidianidad me puedo estrellar con muchas cosas a mi alrededor. Y mis pensamientos inmediatamente tratan de ser captados por esa situación. Y cuando eso sucede, ese pensamiento no es de amor, entonces utilizo un pensamiento de sustitución. Ese pensamiento de sustitución puede haber sido previamente diseñado por la persona. Con el propósito de apoyarse en él. Entonces va a decir, si en algún momento me asalta un pensamiento de sufrimiento, lo cambiaré inmediatamente por uno de esos pensamientos. De esa manera, deja de nutrir su archivo de ignorancia. Y con el tiempo, ese archivo desaparece porque ya no tiene nada de qué alimentar. Ese es el trabajo del discípulo. Pero mientras no soy discípulo, este trabajo no puede hacerse. El pensamiento es un poquito más que eso, pero luego dedicaremos todo el mundo al pensamiento. Porque el pensamiento existe, yo lo puedo percibir. Existe la información del universo a través de ondas de frecuencia. Recordemos que aproximadamente entre el 90 y el 95% de los pensamientos que pasan por nuestra mente no son nuestros. Escasamente entre un 10 y un 5% se originan en nosotros mismos. Y de ese 5 o 10%, muy pocos se originan en su comprensión de amor. O sea, lo que le queda para el amor es demasiado pequeño. Sin embargo, si yo aprendo a manejar ese pequeño porcentaje de amor, de utilizarlo en mi vida, soy capaz de transmutar todo mi archivo de amor. A eso se le llama alquimia. Pienso que ya sobre ese ejercicio tenemos suficiente ilustración. Me gustaría invitarlos a hacer otro ejercicio. Con la misma persona con la que trabajaste antes, vamos entonces a responder dos preguntas que conectan con lo que estábamos hablando ahora. La primera pregunta dice, ¿cuál sería una actitud adecuada ante un problema que tiene solución? ¿Cuál sería una actitud adecuada con todo lo que hemos aprendido de herramientas de amor? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál sería una actitud adecuada ante un problema que no tiene solución? Ambas utilizadas desde la comprensión que hemos estado haciendo en este momento. Vamos a tomarnos, porque las dos preguntas pueden ser demasiado fáciles de contestar, 3 minutos para encontrar esta respuesta. No, la respuesta que encontró para estas dos preguntas. Bueno, lo que tú dices es absolutamente cierto. Para un maestro no existen problemas. Recordemos que un maestro es una persona que transmutó la totalidad de su destino en misión. Y las únicas dificultades que enfrentamos los seres humanos son por la necesidad de completar nuestro destino. Hay algo que es evidente y es que quienes estamos aquí aún no somos maestros. Estamos caminando en ese sentido. Y por supuesto, aún tenemos problemas. Entonces, no lo miremos como un maestro. Miremoslo como un discípulo. ¿Cuál sería una actitud adecuada? Entonces, tú dices algo muy lindo. Fíjense que los problemas que tienen solución se manejan con la acción. Acciones concretas. Si ustedes recuerdan la definición que hemos dado de acción, acción es todo aquello que tú haces en el mundo físico, pero que lo haces en paz, lo haces en calma, lo haces razonadamente y no te perturba tu interior, será una acción. De lo contrario, entonces no será una acción, sino será una reacción emocional. ante problemas que tengan solución. Tomen las acciones correspondientes, piensen cuáles son y trabajen en eso. Pero no vayan a permitir que el problema se meta a la mente. A eso lo llamo permitir que el ladrón entre nosotros. Lo llamo ladrón porque se roba la energía, se roba la paz, se roba la armonía, se roba las posibilidades de pensar. Y por supuesto, limita totalmente tu posibilidad de solución y de acción. Entonces, limítense a la acción concreta frente a problemas que sí tienen solución. ¿Es claro? Correcto, para que esto es lo que es para que. Porque precisamente estas personas, en vez de conectar la acción, conectan la reacción interna y se bloquean, obviamente se paralizan, se anulan. El asunto es muy sencillo y me gustaría invitarlos a pensar algo. Por favor, no piensen que hay crisis. Si yo pienso que hay crisis, yo ya estoy siendo parte de la crisis. Indudablemente podrá haber personas en crisis, pero eso es diferente a que haya crisis. Eso es lo mismo que con la salud. No existen enfermedades. Eso no es cierto. No es la forma correcta de decir. La forma correcta es que existen personas enfermas. Eso es evidente. Pero las enfermedades no existen porque es como si las enfermedades estuvieran por ahí volando. ¿Sí? Las enfermedades solas no se dan. Hay enfermos. Bueno, con la crisis es exactamente igual. Hay personas en crisis, por supuesto, y esos porcentajes de personas en crisis a lo largo de la historia son ondas variables. A veces hay más personas en crisis, en otras ocasiones hay menos personas en crisis. A eso lo llamamos época. Pero si una persona mantiene constantemente su pensamiento y su actitud de amor donde debe mantenerlo, jamás vivirá en crisis, porque no hará parte de ello. Entonces lo primero es para manejar esta herramienta. Si hay alguna dificultad presente, no pienses en la dificultad, piensa en la solución. Porque si piensas en la dificultad, estás siendo parte de la crisis. Si piensas en la solución, y estamos hablando de algo que sí tiene solución, entonces sencillamente al pensar en la solución, tú ya no eres parte de la crisis, sino eres parte de la solución. Y es un pequeñísimo switch mental. Requiere entrenamiento porque la mente está enviciada a preocuparse, y está enviciada a pensar en sufrimiento. Y está enviciada a pensar en el problema. Y pensar en el problema no lo soluciona. Piensa en la solución. Ese es el trabajo al aspecto mental. Además del aspecto mental, entonces viene el aspecto en el plano físico. Las acciones concretas. Entonces tú vas a decir, voy a visitar tal cliente, o voy a buscar tal asesoría. Lo que vas a hacer. Para eso hemos dado herramientas en los otros módulos de trabajo directo. Recuerden que hay 5 elementos que manejan totalmente la vida de los seres humanos. Si estos 5 elementos no se manejan bien, o bien conducen al éxito, o bien al fracaso. ¿Recuerdan cuáles son? El propósito profundo que trae cada persona. El destino que tiene por cumplir. La misión que trae en su interior. La función que le corresponde cumplir y la intención que tiene en su mente. No son sino 5. Bueno, les gustaría que lo repitieran.
Ay, sí, por favor.
Bueno, anoten entonces despacito. Y si quieren lo repasamos un poquitico porque... Para no hacer parte de la crisis, necesito no pensar en crisis. Para ser parte de la solución, para ser parte del éxito, necesito pensar y actuar adecuadamente. son dos elementos, un interno y otro externo. Entonces, las herramientas o los elementos, ni siquiera son herramientas, sino situaciones a reconocer, son el propósito fundamental de la vida, lo que nos ha traído a la vida. La segunda es el destino que necesitamos cumplir inevitablemente. El destino no puede evitar, pero el destino no es nada malo ni muchísimo menos. El destino es la mejor oportunidad que tiene un ser humano. La mejor de todas es el destino. Después viene el otro elemento que lo complementa. Se llama la misión que traemos. No necesariamente la vamos a cumplir ni la traemos. Será mucho más fácil que se nos facilite enfrentarnos al destino, porque es más importante. Los otros dos elementos son la función. La función la definimos como aquello que la persona hace para ganarse la vida. Algunas personas a veces ni siquiera tienen claro qué es lo que hacen para ganarse la vida. Pero les aseguro que no hay una sola persona en el universo, ni siquiera un solo ser viviente, que no haga algo mediante lo cual se gana la vida. Así ni siquiera lo tenga mentalmente claro, pero por supuesto que hace algo, aunque parezca que no haga nada. Es la función. Y el otro elemento profundamente interno, y una de las principales causas del bloqueo que nos lleva a la crisis, se llama la intención de las personas. Esos son los cinco elementos que manejan la vida de los seres humanos. La intención no tiene nada que ver con la función, puede ser totalmente opuesta. Por supuesto que tiene el conflicto, porque si la intención llega a estar fuera de la ley, por supuesto que será un conflicto constante con tu función y con el destino y con la misión, y será un desbarajuste total de tu vida. Son totalmente diferentes. Vamos a esperar que pase el avión. El tipo divino que nos ha traído a la vida a todos los seres humanos, a la totalidad de los seres humanos, es uno solo. Aprender a ser feliz. Es uno solo. No hay ningún otro propósito al venir a la vida. Es decir, si alguien ya es absolutamente feliz, quiero decir, tiene una paz interior absolutamente invulnerable, ya es un maestro. Y una vez alcanza ese estado, posiblemente ya no necesita venir a la vida, por lo menos no como venimos nosotros. Entonces, por eso digo, el propósito es aprender a ser feliz. Para poder aprender a ser feliz, entonces necesito completar algo que no está completo en cada uno de nosotros. No importa qué nivel pueda tener, no está completo aún. Y eso se llama el destino. Porque el destino se define exactamente como aprender aquello que falta para completar el desarrollo de conciencia. Eso es el destino, no es nada más que eso. Entonces, lo peor que puede hacer una persona es tratar de evitar el destino o tratar de impedir el destino de otros, interferirlo. Y eso es lo que hace con la intención. La misión es aquello que ya existe codificado como verdad en la conciencia de una persona. Se reconoce como la vocación. Y sin embargo, la vocación no es siempre lo que nosotros hacemos. Fíjense bien que en pocas personas la misión será parte de su función. En algunos sí. A menos que sea un maestro que no tiene destino, su misión será totalmente su función. Pero es un maestro. Como nosotros no somos maestros, por supuesto que nuestra función está más asociada al destino que a la misión. Y la intención es lo que tú quieres hacer. Y lo que tú quieres hacer es exactamente lo que no necesitas hacer. Sí. Y ahí es donde está el principal bloqueo. El principal bloqueo está en ese pensamiento. No importa que la persona no se lo ha contado a nadie. No importa que es un secreto absoluto. Los ángeles que manejan la evolución humana, se la controlan, ya lo saben. Y los maestros también lo saben. Y mientras la persona no modifique su intención, si esa intención llega a estar en contra de la ley, hará parte de la crisis. Entonces, para salir de la crisis, yo necesito manejar herramientas concretas. Por ejemplo, tenía una pregunta que no le hemos respondido. No sé si
todavía te acuerdas cuál era.
La reacción, al igual que el sufrimiento, por supuesto que tiene una utilidad, puesto que en el universo no existe nada inútil. El asunto es si yo sé cómo usar cada herramienta. Porque las herramientas siempre serán útiles, pero si yo no las sé utilizar adecuadamente, no obtendré el resultado que ellas esperan. Por supuesto que las reacciones en un momento dado son útiles cuando necesitas una energía de emergencia ante algo. Que son más instintivas. Pero como una herramienta concreta ante situaciones que requieren una claridad mental, las reacciones no sirven. Pero gracias por su complemento, que es muy bien. Para completar la última pregunta, antes de pasar a un pequeño video, ya no repetimos un poquito, sin terminar tranquilo. A ver, tu pregunta es muy interesante. Y vale la pena reconocerla de una manera muy simple. Me están enseñando muchas leyes de manejo frente a la vida. Y hay algo que llamamos la ley del 3. Puede ser que un problema que tiene solución para una persona, ese mismo problema no lo tenga para otra. Porque una persona tiene herramientas y la otra persona no tiene herramientas. Entonces el asunto a trabajar es esto. Si ante un problema que sí tiene solución, yo no le encuentro solución, para mí no tiene solución. Por supuesto, podríamos pensar esto. La erupción de un volcán no es un problema que para nuestra civilización tenga solución. Como erupción, puede ser que yo me aparte de allí o haga otra cosa. Pero como erupción, o sea, no podemos evitarla. Las vigilamos, pero no podemos evitarla. Sin embargo, para una civilización muy superior a la nuestra, ese problema sí tiene solución. Pero para nosotros no. Entonces, en la vida de nosotros los seres humanos puede pasar algo exactamente igual. Con esto me gustaría recordar algo que hemos dicho otras veces. El desarrollo espiritual es un proceso absolutamente individual. Nadie puede evolucionar ni aprender. por supuesto que la experiencia que viva otra persona no te sirve a ti de comparación para poder determinar si tus problemas tienen solución o no. Porque él tiene herramientas, destinos, dimensiones y funciones diferentes a ti. Necesitas concentrarte en ti. Entonces, si el problema en cuestión no tiene solución para la persona que lo enfrenta, no tiene solución para él. Y para saber esto usamos lo que llamábamos la ley del tres. Yo comienzo a insistir hasta un punto donde yo verifico si es posible solucionar eso para mí. Y si la vida todo el tiempo me responde que no, entonces necesito reconocer que no estoy siendo constante sino terco. El terco lo que hace es gastar su energía inútilmente. Entonces, definido cuál es el problema que no tiene solución, no en términos del universo, porque para los maestros no existe absolutamente nada imposible. Un maestro no tiene limitaciones de ninguna clase. Sus posibilidades son absolutas en muchos campos. Su interés ya ha trascendido, pero para nosotros no es así. Entonces, la actitud adecuada ante un problema que sí, sí tiene solución es la acción. Y ante un problema que no tiene solución es la aceptación. Y la renuncia. Obviamente recuerden todo lo que hablamos. Que la aceptación se complementa con la renuncia. Porque la aceptación es sobre algo externo y la renuncia es sobre algo interno. O sea, acepta una situación externa que yo no puedo cambiar. Es decir, para mí no tiene solución. Yo no puedo cambiar. Y el segundo ejercicio es que renuncio a sufrir ante eso y manejo mi pensamiento. Con eso entonces manejo mi energía. Ante los problemas que no tienen solución, sáquenlos de su pensamiento. Así de sencillo, sáquenlos. De lo contrario, consumimos energía vital. Antes de pasar al próximo ejercicio, entonces los invito a la... Vamos a responder. Estas son dos preguntas muy sencillas. Vamos a compartirlas nuevamente con la misma persona que hemos venido compartiendo. Busquen las respuestas en su interior. Y luego las vamos a compartir para sacar una conclusión grupal. Vamos a responder entonces estas dos preguntas. ¿Cómo puedes saber si ya has sufrido suficiente? ¿Cómo podrías saber? Con una precisión razonable. ¿Yo ya he sufrido suficiente o no he sufrido suficiente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedes identificar que ya no necesitas sufrir más? A ver si estamos listos para limpiar. Entonces vamos a tener 3 minutos para encontrar la respuesta a estas dos preguntas. ¿Listos? Dirnos, ¿qué encontró como respuesta para la pregunta, ¿cómo puedes saber si ya has sufrido suficiente? ¿Cuál sería un indicador? ¿Por aquí? ¿Un poquito más arriba? ¿De acuerdo? Lo llamamos la ley de saturación. Este es un complemento de lo que estábamos hablando acerca del sufrimiento. La saturación en física sencillamente significa cuando un elemento que puede absorber algo ya no es capaz de absorber nada más. Queda totalmente saturada su capacidad absorptiva. Entonces, cuando la mente contaminable por la información está tan contaminada y esa contaminación mental lleva a la persona a tener tal nivel de sufrimientos ante la vida, llega el momento en que ya físicamente no resiste más sufrimiento, no lo resiste más. Diríamos, necesariamente, para no decir desafortunadamente, pero es el único camino para la liberación. Mientras una persona no está saturada, aún cree que puede hacer su voluntad y no la está. Aún cree. Mientras crea eso, pues seguirá luchando y luchando contra la vida. Es contra la vida que luchamos, no es nada más que eso. Porque queremos acomodar la vida a lo que nosotros creemos que la vida debe ser y no logramos aceptar lo que la vida realmente es. Por supuesto, entonces, cuando esa lucha ya se vuelve tan inútil y el sufrimiento es tan alto, llega el punto en que alcanzamos la saturación. Evidentemente, esta herramienta inclusive la utilizamos como terapia. Cuando viene una persona con un conflicto, muchas veces drogadicción, el alcoholismo, cualquier otro tipo de situaciones, e inclusive situaciones de relaciones, primero yo comienzo a verificar si la persona está saturada Y si la persona no está saturada, yo le pido el favor a las cosas, y mira, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es permitir que la persona se sature. Porque lo que tú has estado tratando de hacer es precisamente evitar que se sature. Y lo que estás haciendo es prolongando la agonía y el sufrimiento. Entonces, permite que se sature. Es individual, claro. Hay personas que tienen un brazo más alto, ¿no? Bueno, otra cosa con la que podemos comparar esto es con el dolor. Fíjense que si el dolor físico no existiera, nosotros permitiríamos que nuestro cuerpo físico se destruyera con una facilidad muy grande. Aun cuando el dolor definitivamente no es agradable, por supuesto el dolor es tan necesario para el cuerpo físico como el sufrimiento lo es para la mente. Porque el dolor es lo que evita que tú destruyas tu cuerpo. Porque el dolor empieza a ser tan desagradable que para salir de ese dolor tú decides hacer cualquier cosa. Inclusive someterte a una dieta, a una operación, a unos ejercicios, a un régimen, a muchas cosas que aparentemente no son lo que más nos agradaría hacer. Y sin embargo, con el propósito de salir del dolor, lo hacemos. Bueno, a nivel del sufrimiento sentimental o mental, es lo mismo. Cuando ya definitivamente es tan desastrosa o caótica la situación mental de la persona, en ese momento ya él decide hacer otra cosa. Ahí empieza su liberación. Es decir, primero necesitaría tocar fondo para poder subir. Bueno, entonces, ahí es cuando ya sabemos que ya hemos sufrido suficiente. Estoy saturado, absolutamente saturado. Una vez yo ya estoy saturado, entonces yo puedo utilizar la renuncia que hemos enseñado. Recuerden todo lo que está en la página 10 de sus manuales, me parece. La renuncia no puede hacerse a menos que yo haya logrado una aceptación. Puesto que si yo renuncio sin haber aceptado, realmente lo que hago es resignarme. Pues si yo realmente he aceptado que la vida es un propósito perfecto para aprender a ser feliz, puedo renunciar a sufrir aceptando la vida como tal. Por supuesto que para aceptar, yo primero necesito tener una información que me dé herramientas precisas y lógicas para poder aceptar. Sin esas herramientas, entonces lo que estamos haciendo son actos de fe. Y no estamos aquí para hacer actos de fe, ni para llenarnos de más creencias, ni para fortalecer el sistema de creencias, porque ese es precisamente nuestro problema interno, sino para salir de él. Entonces, por eso necesitamos información. Y otro indicador, claro, es que comienza a aumentar, que es la segunda parte. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo puedes identificar que ya no necesitas sufrir más? Si ya estás saturado, ¿qué haces? ¿Qué hace una persona saturada? Busca, exactamente, busca. Busca una alternativa. Generalmente, ¿qué tipo de alternativa busca? Busca información. O sea, así sea un alcohólico, que está saturado de alcoholismo, y va a entrar a Alcohólicos Anónimos, busca información. Bueno, ¿quién está incluido? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se incluye en eso? Busca información. Aquel dicho que dice, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Es absolutamente cierto. Lo que sucede es que no estamos listos, sino hasta cuando estamos saturados. Yo espero que nosotros ya nos saturamos y estamos en proceso de saturación. Estamos en proceso de exprimir el sufrimiento para que se la esponja libre. Una vez tu esponja está libre de contaminación mental, la exprimiste totalmente de esa información, cuando la esponja vuelva a absorber, como tú ya no eres inocente y ya conoces la información, entonces esa esponja volverá a llenarse nuevamente de información, pero ahora ya no será información falsa, será información verdadera porque tú ya reconoces cuál es la falsa y no la vas a aceptar. Entonces te llenas en ese momento, te llenas del espíritu del amor. Cuando te llenes totalmente del espíritu del amor, estarás totalmente libre, absolutamente libre. Se le llama el estado de maestría humana. Es decir, un ser humano invulnerable al sufrimiento. Un ser humano libre e independiente espiritualmente. Y por supuesto, alcanza el estado de maestría. Para allá vamos. O sea, primero es llenar la esponja de agua sucia, por decirlo de alguna forma. Después es exprimirla porque el agua sucia nos causó tantas molestias que ya la pudimos reconocer. Y luego permitimos que se llene nuevamente de agua limpia. Aquel que ya conoció el agua sucia sabrá identificarla y no permitirá que su esponja vuelva a absorber agua sucia. Pero aquel que no conoce las aguas no tiene ninguna posibilidad sino absorber agua. ¿Y por qué sucia y no limpia? Porque si absorbiera agua limpia, seguiría siendo inocente y jamás reconocería el agua sucia. Y no podría defenderse contra ella. Es el problema del inocente. El inocente es absolutamente vulnerable y totalmente contaminado. Mientras que el puro no. Estamos trabajando para la pureza mental. Si hay alguna inquietud sobre esto, está claro para ustedes. Entonces vamos a hacer el último compartir con la misma persona. Si ya sabemos esto, vamos a quedar saturados. Es la idea. A ver qué punto de saturarnos. Bueno, con este ejercicio.